Busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 16. Leamos la porción de los versículos que van del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Si nosotros echamos un vistazo al grupo de hombres que rodeaba a Jesucristo justo antes de su muerte, nosotros podríamos pensar que su misión fue todo un fracaso. El grupo de sus discípulos, sus seguidores, quedó reducido a un grupo bien pequeño. Pero si contemplamos lo que pasó con ese grupo de hombres, cómo ellos confesaron a Cristo y cómo diseminaron las verdades del Evangelio, si nosotros pensamos en el hecho de que hoy estamos aquí adorando, por lo que ese grupo de hombres hizo en aquella época como resultado de la obra de Jesús y del Espíritu de Dios en sus corazones, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que el plan de Cristo fue todo un éxito. Ni siquiera él mismo era el que iba a recorrer todas las naciones. Él iba a enviar a sus discípulos. Iba a utilizar a un grupo de hombres débiles y los iba a tornar en valientes guerreros del Evangelio de salvación. Yo recuerdo una vieja película acerca de la Segunda Guerra Mundial que se llamaban Los Doce del Patíbulo. Y era una selección de 12 viejos prisioneros para convertirlos de la noche a la mañana en soldados y cumplir una misión importante para vencer el ejército alemán. Y la película trata acerca del hecho de cómo ellos cumplieron de manera exitosa la misión, una victoria trascendental para poder vencer a los alemanes. Y cuando uno ve lo que ocurre con los discípulos, el grupo de personajes que rodeaban a Cristo, uno se podría pensar lo mismo. ¿Y cómo es posible que un grupo de hombres así va a poder cumplir una misión tan importante? Pues lo cierto es que así ocurrió, porque la obra no es de ellos, sino la obra es de Cristo y del Espíritu Santo. Esa es la única explicación posible. Cristo los transformó y les hizo instrumentos útiles para su reino. El apóstol Pablo lo describía diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los otros. No es porque los siervos de Dios sean una vajilla fina, sino meros instrumentos de barro, quebradizos, débiles, se quebrantan fácilmente. Mirad, hermanos, decía Pablo, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. De manera que Dios hace la obra a través de instrumentos que no son sabios, que no son nobles, que no son fuertes. Es más, dice Pablo, que no son para deshacer precisamente lo que es. Y nos encontramos estudiando la vida del apóstol Pedro. Y si hay algo evidente al estudiar la vida del apóstol Pedro, es que era un hombre lleno de debilidades. Y ese hombre lleno de debilidades fue a quien Dios utilizó para hacer grandes cosas. Cristo lo transformó, lo convirtió en uno de sus apóstoles, en uno de sus discípulos. y lo utilizó grandemente, como veremos en la progresión de su vida y en la historia de la redención, utilizando a Pedro en el Evangelio. La vez anterior estudiamos sus famosas palabras en Juan capítulo 6, cuando él decía: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y a esas palabras de Pedro se le llama la primera confesión de Pedro. La confesión que aparece en el texto que leíamos en Mateo capítulo 16 se llama la segunda confesión del apóstol Pedro. La segunda confesión del apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que veremos, nuestros encabezados, va a ser basado en esta confesión de Pedro. Y veremos tres cosas, la primera de las cuales es lo siguiente: la confesión de Pedro revela una concepción de Cristo diferente a la del mundo. La confesión de Pedro revela una concepción de Cristo diferente a la del mundo. Y es lo que aparece en los versículos del 13 al 16. Cristo primero dice que le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La concepción general, la concepción del mundo acerca de mí. ¿Qué dicen la gente acerca de mí? Y ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Cristo les hace una pregunta relevante e importante, una pregunta que nosotros debemos hacernos en la mañana de hoy. ¿Quién dice la gente que es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y Cristo quiere oír qué opinión tenía la gente acerca de Él. Y esa pregunta no era más que una pregunta preliminar. Para lo siguiente que Él iba a hacer era preguntar acerca de lo que ellos mismos creían. El Señor no estaba recaudando información que Él no tuviera. ¿Qué dice la gente? Porque yo no sé lo que piensan. Díganme algo para mi información. No. Cristo sabe lo que hay en el hombre sin que el hombre tenga que decírselo. Lo que Él desea es que los discípulos contrasten la opinión que tiene la gente alrededor con la opinión que ellos mismos tienen acerca de Él. De paso, nosotros podemos ver que Cristo ni siquiera opina acerca de la opinión que ellos le dicen que la gente tiene de Cristo. Ellos simplemente le mencionan lo que la gente piensa, y Él entonces procede a preguntarles qué piensan ellos mismos. Unos le identificaban con Juan el Bautista, que no era más que un reflejo del pensamiento que Herodes mismo tenía y manifestó en el capítulo 14, versículo 1. Él decía: no, este es que Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Otros, para llegar a esa conclusión, se amparaban en una profecía que aparece en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, cuando dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ellos creían que Jesús era esa manifestación de ese Elías, porque él es Juan el Bautista. Juan el Bautista, la manifestación de Elías, por tanto Jesús es Juan el Bautista. Y ellos creían que Elías había vuelto a la vida. Pero esa profecía de Malaquías no hablaba del profeta Elías en sí mismo, sino que vendría alguien con el espíritu y la disposición de Elías, como dice Mateo capítulo 11, versículo 14, cuando dice: él es aquel Elías que había de venir, hablando de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no era Elías, él venía con el espíritu y la disposición de Juan el Bautista. Pero era una creencia popular que Juan el Bautista era Elías, y por lo tanto ahora concluyen que Cristo es Juan el Bautista. Otra opinión que las personas tenían es que era el profeta Jeremías, y quizás basado en una leyenda judía que había acerca de Jeremías, donde le manifestaba que él volvería a estar en medio de ellos. Y otros simplemente decían que Jesús era uno de los profetas. Pero como les decía, no es que el Señor está interesado en escuchar lo que los discípulos tenían que decir acerca de la voz del pueblo, pero le interesaba mucho lo que ellos mismos sí pensaban. ¿Qué piensan ustedes? Y en un sentido, Cristo les dice: bueno, ya está bueno de hablar de lo que los otros piensan. Ahora vamos a hablar acerca de lo que ustedes piensan. ¿Qué ustedes creen acerca de Jesús? Hermanos, en eso es más fácil uno hablar de lo que los otros creen que uno revelar de lo que uno mismo piensa en muchas ocasiones. Por eso es muy fácil ser un comentarista de los eventos y decir, ocurrió esto y pasó aquello, y otra es expresar nuestras opiniones acerca de ciertas cosas. El hombre es capaz de estudiar la historia del pensamiento, la evolución de las ideas en las mentes de los hombres. Se escriben volúmenes acerca del pensamiento de los grandes filósofos y de los pensadores. Pero la gente, es más fácil para ellos decir lo que otros piensan acerca de estas cosas. Por eso hay gente que escribe libros acerca de la historia y solamente dicen qué ocurrió y no evalúan los hechos. Hablar de lo que uno piensa, eso es otra historia. Por eso hay personas respetadas, famosas en la sociedad, ellos son entrevistados, y uno lee las entrevistas que le hacen a estas personas y le preguntan de todo: ¿cuál es su color favorito? ¿Cuál es su hobby? Muchas cosas distintas. Pero cuando le hacen preguntas serias, preguntas de trascendencia, y uno lee las respuestas que ellos brindan, uno queda desilusionado. Uno dice, ¿y eso es lo que una persona tan famosa, de tanta relevancia en la sociedad, piensa acerca de cosas tan importantes? Y uno queda desilusionado. ¿Dónde están sus mentes? ¿Por qué entonces de que son tan famosas? ¿Qué es lo que hace que sean tan famosas? ¿Eso es todo lo que piensan? ¿Eso es todo lo que está en sus cabezas? Y pueden ser capaces de comentar acerca de los eventos más relevantes del país y aún del mundo. Pero cuando tienen que hablar de sí mismos, de la esperanza de la vida, de la motivación por qué hacen las cosas, parece que otra es la historia. Y sus biografías, sus entrevistas, dejan mucho que desear. La pregunta de Cristo es una pregunta vital y una pregunta que todo hombre debe ser capaz de responder. ¿Qué tú piensas acerca de Cristo? ¿Qué tú piensas? ¿Quién tú crees que es Jesús? Te equivocas con esa pregunta y lo lamentarás por toda la eternidad. Estás en lo correcto con respecto a esa pregunta y disfrutarás de la bienaventuranza que Cristo mismo menciona, que tiene aquel que cree lo que Pedro expresa acerca del Señor. Una pregunta crucial, una pregunta que diferenciará a los hombres entre una eternidad de condenación y una eternidad de salvación. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y la pregunta de Pedro, la respuesta de Pedro es correcta. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo dijo de manera enfática, tú mismo eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, no hay ningún otro. El ungido de Dios, el Mesías, el enviado a cumplir la misión de salvación a los hombres. Único, especial, sin igual, sin comparación, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Pedro está reconociendo que su maestro es diferente a todas las demás personas y todos los demás maestros en quienes sus contemporáneos confiaban. Y él puede decir qué piensa la gente. Ellos piensan esto y aquellos piensan aquello. Algunas opiniones respetables para las personas. Porque decir que Jesús era un profeta, muchos lo considerarían un halago. Pero no para Pedro. No para Pedro. Para Pedro esa descripción de Cristo se queda corta. ¿Solo un profeta? No, no es correcto. Él es más grande que todos los profetas juntos. Él es Dios mismo, Emmanuel. Dios con nosotros. Es una confesión que dice que toda la confianza suya estaba en el Señor Jesucristo. Ellos le confiaron como discípulos sus vidas a ese Mesías. ¿Es así tu creencia acerca de Jesús? ¿Has confiado tu vida al Señor Jesucristo? De manera que tú puedes descansar que tu vida está en buenas manos, porque está en las manos del Señor Jesucristo. Porque Jesús se convirtió en la esperanza de ellos, y no en una esperanza política del establecimiento de un imperio que vencería al imperio romano, no. La esperanza de ellos era una esperanza de vida eterna para salvación, participantes del reino de Dios hasta la eternidad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las implicaciones de esa declaración son múltiples y son grandes, extraordinarias. Todos los demás no veían en Jesús al Mesías. Veían a alguien relevante, pero no tanto. Pedro fue claro, y Pedro fue explícito. Cristo es todo para el cristiano. De manera que tú puedes tener una concepción de Cristo importante. Puedes considerarlo una figura de relevancia para la humanidad. Es decir, la historia está dividida por Jesucristo. Pero no más. Pero para el cristiano, para el Hijo de Dios, Jesucristo es su todo. Jesucristo es esa perla de gran precio. Jesucristo es el refugio de nuestras almas. Jesucristo es la roca fuerte de salvación. Esa es la concepción que el cristiano tiene de Cristo. Y Cristo entonces acepta como buena y válida la confesión que Pedro le da. Pedro ha declarado con verdad quién es Jesucristo, y Dios le da su sello de aprobación. ¿Quién es Cristo para ti? Y lo bueno es ver que Pedro corroboró con su vida que la concepción que él tenía de Cristo no solo decía lo correcto, sino que lo creía de todo corazón. Vivía conforme a esa confesión. Y nosotros tenemos que preguntarnos si nosotros, en primer lugar, tenemos la concepción adecuada acerca de quién es Jesús. Y si tenemos la concepción adecuada, tenemos que preguntarnos si estamos respaldando con nuestra vida la concepción que tenemos acerca de Cristo. Porque, hermanos, nosotros estamos confesando de que Jesús es el Salvador. Por lo tanto, nosotros rechazamos cualquier método de salvación que no se refugie única y exclusivamente en el Señor Jesús. Aquel que dice que cree en Jesús para la salvación de su alma, pero al mismo tiempo necesita obrar y hacer muchas otras cosas para ganarse el cielo, está demostrando que Cristo es parte de su esperanza, pero no toda la esperanza. Y la concepción bíblica acerca de la salvación es una que se refugia solamente en Jesús. Es así la concepción que tú tienes. Porque no es solo decir que Jesús es Señor y Salvador, es vivir conforme a ese Señor y Salvador. Él es tu Salvador, pues cree solamente en Él y proclámalo a los demás como que Él es el único en quien ellos necesitan creer y confiar. Él es tu Señor, pues tú vas a manifestarlo en una vida que se somete a la voluntad de aquel que es Rey de tu vida. Y no importa la opinión de los hombres, en múltiples áreas de nuestras vidas, la opinión de Cristo es la más importante. Tú podrás decir, ¿qué piensa fulano acerca de esto? Y busca su opinión, qué bueno. Busca la opinión de algún especialista en algo, muy bien. Pero a final de cuentas, la opinión que importa en todas las áreas de la vida es qué opina Dios acerca de eso. ¿Qué piensa Jesucristo? Esa es el deseo que un cristiano tiene de satisfacer a Dios de tal manera que vive de acuerdo a la confesión que hace del Señor Jesucristo. Si tú puedes decir que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el enviado para la salvación de nuestras almas, el único camino al cielo, como Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, entonces no se verá otra cosa en ti que una confianza en ese único camino. No querrás salir de ese camino ni le presentarás a los demás ninguna otra opción. ¿Quiénes dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? ¿Quién me consideran ser? Miremos la sociedad. ¿Qué piensa la gente acerca del Señor Jesucristo? Si aún nosotros echamos a un lado aquellos que abiertamente no se identifican con Cristo, dejemos eso a un lado. Vamos a considerar solamente aquellos que se identifican positivamente con el Señor. Son religiosos, ellos creen en Cristo. Tomemos esa consideración. Si observamos sus vidas, si observamos sus metas, si observamos sus anhelos, sus sueños, si nosotros vemos cuál es el motor de su vida, por qué hacen las cosas, ¿Por qué viven como viven? ¿Por qué trabajan como trabajan? ¿Por qué se entretienen como se entretienen? Si observamos, si podemos amanecer con ellos y acostarnos con ellos al final del día y observar cuál es el deleite de sus almas y de sus corazones, podemos concluir que para ellos Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Podemos llegar a esa conclusión clara de que el mensaje de su vida, su conducta, su pasión, sus pensamientos, sus palabras es Cristo. Porque el cristianismo es Cristo. El cristianismo tiene que ser Cristo y solamente Cristo. Da evidencia la gente de considerar ciertamente que todas las cosas son basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Evidencia a la gente eso. Yo no estoy mencionando a aquellos que menosprecian a Cristo, solamente a aquellos que realmente se identifican con Él de alguna manera. ¿Podemos ver un respaldo realmente de esa confesión que ellos dicen? Que sí, que Él es un profeta, que Él es alguien de importancia, que ellos realmente le ven como un gran ejemplo para sus vidas. Ciertamente es así. ¿Es Cristo el consuelo en medio de la tribulación y la dificultad? ¿O ellos acuden a otras cosas para solucionar todos sus problemas? Solo Cristo satisface mi transido corazón, como dice el himno. Eso piensa un cristiano. Solo Cristo satisface. ¿O Cristo es colocado en la mente y el corazón de la gente a un mismo nivel con otras fuentes de felicidad que el mundo promueve? Porque si Cristo es puesto a un mismo nivel que otras fuentes de felicidad de este mundo, estamos hablando con nuestra conducta más de lo que nuestra confesión verbal puede comunicar. Decimos una cosa con nuestros labios, pero con nuestras actitudes, con nuestro estilo de vida, estamos diciendo que el cristianismo necesita algo más que Cristo. Para que nuestro cristianismo sea verdaderamente significativo, para nosotros vivir vidas verdaderamente satisfactorias, significativas, una vida de plenitud, yo necesito a Cristo para que acalle mi conciencia, reconocerme religioso, tener esperanza de salvación y vida eterna y librarme, por tanto, del infierno. Tener Cristo más el deleite de las cosas del mundo, más el estilo de vida de la gente del mundo, más la satisfacción en el aplauso de la gente, etcétera, etcétera. Si esa es tu concepción, si esa es tu vida, si tú con tus hechos estás hablando más alto que con tu confesión verbal, de esa manera, entonces tu opinión está con la del mundo acerca de Cristo. Tú estás creyendo que Cristo es Juan el Bautista, que Cristo es Elías, que Cristo es Jeremías o uno de los profetas. Una buena concepción, pero no la que es bíblica, no la que satisface realmente quién Jesús es. Cristo quiere más. Cristo quiere una religión que gobierne tu vida, donde Él sea supremo, el objeto de tu grande amor. El cristianismo no debe tener parte de tu atención. El cristianismo debe tener toda tu atención. Cristo debe ser la alegría, el deleite, el gozo, la satisfacción, el deseo de tu alma. Esa es la concepción bíblica acerca del cristianismo. De manera que, ciertamente, la pregunta de Cristo hacia los discípulos también es nuestra. ¿Y tú? ¿Quién tú dices que es Jesús? Tú allí en tu asiento, ¿quién tú dices que es Jesús? ¿Se parece más tu confesión de Cristo a la de la gente en el mundo allí fuera que a la de sus verdaderos discípulos? ¿A Cristo le interesa saber qué tú piensas? Él quiere saber qué tú piensas. Él quiere ponerte a pensar en qué tú piensas. Porque tu respuesta puede marcar tu destino. Tu respuesta puede decir dónde tú estarás en la eternidad. En segundo lugar, no solamente nosotros vemos que la confesión de Pedro revela que Pedro tenía una concepción diferente a la del mundo, que la concepción del cristiano acerca de Cristo es diferente a la del mundo. En segundo lugar, nosotros vemos en el texto que la confesión de Pedro revela que tal concepción de Cristo tiene su origen en Dios. La confesión de Pedro revela que tal concepción de Cristo tiene su origen en Dios. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La Biblia afirma claramente que el Señor utiliza medios para alcanzar a los hombres a la salvación. Y es lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 14 al 15. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Obviamente, son hombres a quienes Dios utiliza para, anunciando las verdades del Evangelio, los demás crean y abracen esas verdades para la salvación de sus almas. Sin embargo, quien abre el entendimiento de los hombres para comprender las realidades espirituales y las realidades eternas de las Escrituras es Dios por medio de su Espíritu. Que dice primero a los Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mi amigo, ¿por qué es que quizás tú estás sentado y dices otra vez con la misma historia y otra vez que creamos en Cristo? Y yo no entiendo qué es lo que tanto dicen con estos versículos. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la relevancia? Dice el Espíritu de Dios que estas cosas se disciernen espiritualmente. Que Dios abre el entendimiento de los hombres para ver las maravillas de la palabra de Dios. Que una persona sin el Espíritu de Dios no puede ver el cielo que Dios le ha prometido a los suyos, ni el infierno en el que caerán los incrédulos. No lo puede ver. Dice que para él son locura. Mire, pero estos evangélicos son locos. Y van a la iglesia en la mañana y en la tarde vuelven otra vez. No se conforman con uno. Otra vez tienen que ir. Y leen la Biblia todos los días. Como si tener mucho de Dios fuera algo malo. Como si tener mucho de Dios fuera algo malo. No lo pueden comprender. Esas son cosas que se disciernen espiritualmente. Dios tiene que abrir los ojos. Por eso dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, que el enemigo de nuestras almas cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El enemigo, él mete una neblina, él toma fuego y levanta mucho humo para que nadie pueda creer las verdades del Evangelio. Y lo que Dios hace es abrirle el entendimiento al incrédulo para que crea, para que se salve y tenga la concepción correcta acerca de Jesucristo. Que es lo que nosotros vemos de manera ilustrativa con el caso de Lidia en Hechos capítulo 16. Quien dice la Escritura que el Señor le abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Mi esperanza de hablar aquí esta mañana no es la organización de los pensamientos, la claridad de las ideas. Nuestra esperanza está en que el Espíritu de Dios abra el entendimiento de los hombres. Porque donde el Espíritu abrió el entendimiento, allí solamente va a dar luz y claridad. Luz y claridad. Y uno por eso llega a creer en Jesucristo y dice, ¿cómo era que yo no lo veía antes? ¿Cómo era que yo no lo veía? Pero esa es la realidad. Es la realidad. Si hemos conocido a Cristo, no ha sido por la mera instrucción de los hombres, porque no fue de carne ni sangre, como dice Cristo, sino que el Espíritu de Dios, Dios el Padre, le reveló esto a Pedro y se lo revela a todo aquel que viene a creer y a descansar para la salvación de su alma solamente en el Señor Jesucristo. No fue Pedro por medio de deducciones y razonamientos. Dios en su gracia le reveló el apreciar a Cristo en su hermosura y en todo su esplendor. Un verdadero discípulo de Cristo, hermano, no es algo que se puede producir humanamente. Deseamos ver más discípulos de Jesucristo, pero no es algo que se puede producir humanamente. Por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que esperar que Dios produzca vida donde no la hay, Juan capítulo 1, versículo 12. Busquemos ese texto. Lee lo que dice allí. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo es que una persona llega a la salvación? ¿Por el deseo de alguien, de algún hombre, de alguna mujer? No. Nosotros tenemos todo el deseo del mundo de que nuestros hijos conozcan al Salvador, conozcan a Cristo. Pero tenemos que entender que la vida espiritual solo puede ser engendrada espiritualmente. El Espíritu de Dios tiene que engendrar eso en el corazón. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De manera que, siendo esto así, es Dios quien hace una revelación de Cristo en el alma de aquel que escucha el Evangelio. Y es por eso que entonces Cristo le dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. En otras palabras, dichoso tú, Simón, dichoso tú, Pedro, de que has oído esto y lo has creído y lo has podido expresar en una confesión tan brillante como la que tú has hecho. De manera que Cristo está hablando del privilegio de uno ser cristiano. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 21. El privilegio de uno ser cristiano. Observen allí esta conversación. Dice Cristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y aquí nosotros vemos, aquí hay un privilegio. Dice que yo vendré, le amaré, me manifestaré a él. ¡Qué gran privilegio! Ahora noten lo que pregunta uno de ellos en el versículo 22. Dice: le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿y cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? La concepción de algunas personas llevaría aquí a una aclaración. Lo que ellos piensan acerca de la salvación y de cómo al final de cuentas todo el mundo se salvará, llevaría a una aclaración de parte de Cristo en este punto. Eso demandaría que Cristo le dijo: no, Judas, tú estás equivocado. No es así. Al final de cuentas, esa manifestación y esa revelación será a todo el mundo. Todo el mundo se salvará, todo el mundo irá al cielo, nadie se condenará. Tú estás equivocado, Judas. No es que esto es algo para un grupo y luego el resto del mundo no lo tendrá. No. No, miren lo que dice Cristo, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús no corrigió la pregunta de Judas. Aceptó como buena y válida la aclaración de que ciertamente Cristo estaba diciendo que se le revelaría a ellos y no al mundo. De que es cierto que la salvación en la Biblia no se presenta con una concepción universalista. No es que al final de cuentas todo el mundo se salvará. No es que Cristo tenía una concepción de Dios el Padre como aquel que manifestará tanto su bondad al final en el día del juicio, que Él perdonará a todo el mundo, independientemente de lo que haya hecho, cómo haya vivido. Cristo no pensaba eso. Cristo no pensaba eso. Sí, por esa razón, Él puede decir: bienaventurado, bienaventurado. Voy a leerles algunos versículos de las Escrituras donde se usa la palabra bienaventurado. Y el contraste, obviamente, que es una bendición y una dicha, que no todo el mundo la tiene. Esa es la idea, ese es el sentido. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. De manera que es dichoso, privilegiado, bienaventurado aquel a quien Dios perdona sus pecados. No así aquel que no tiene sus pecados cubiertos y perdonados. No así. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Salmo 40. El anterior era el Salmo 32. El Salmo 40 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. De manera que esa dicha no es para el hombre que no tiene en Dios su confianza. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres. El que él no escogiere no tendrá esa bienaventuranza y esa dicha. O el Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El que no teme a Jehová no tiene esa dicha. ¿Por qué esa bienaventuranza para él de manera específica? Porque Dios le reveló algo que no se le revela a todo el mundo. Así de sencillo. En una ocasión Cristo estaba hablando, y ¿quién puede decir que María no fue una mujer bienaventurada y dichosa por el hecho de ser la madre de Jesús? Sin embargo, mientras él hablaba en una ocasión, dice que de entre la multitud se levantó una voz que dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es una gran dicha, ser la madre de Jesús debe ser una gran dicha. Pero dice Cristo, hay una bienaventuranza mayor para el que oye la palabra de Dios y la guarda, para el que es obediente a la palabra de Dios. Es un privilegio dado por Dios. El que confía en su propio juicio y en su propia opinión, es el punto, va por mal camino. ¿Quiénes ustedes piensan que yo soy? Bueno, mi concepción acerca de ti es que tú eres una persona interesante. Jesucristo es una figura histórica importante en la vida. Es alguien que fue un buen maestro, le enseñó grandes discursos. Yo he leído algunos de sus sermones y la verdad es que son piezas magistrales. Pero obviamente, así como yo también leo una campana, yo leo las otras. Y por eso yo también leo lo que dice el Corán para también seguir el camino, porque no solamente a los cristianos, Dios, ese ser supremo, le ha revelado la verdad. Y por eso yo también me edifico leyendo el Bhagavad Gita, leyendo a otros profetas. A mí me interesa también qué decía Buda. Es más, yo hasta froto la barriga del Buda. Y parece ser una postura muy elevada, muy inteligente, que no todo el mundo tiene esa apertura mental para poder abrazar un sincretismo de ideas tan grande acerca de la religión. Pues Cristo piensa que semejante apertura mental es algo que conduce a los hombres a la condenación, no a la salvación. Porque Cristo se promovió a sí mismo como diciendo que Él es el único camino, que no hay dos ni tres, que no es una amalgama de ideas lo que nosotros tenemos que hacer para lograr la salvación, que es solamente Jesucristo. Ese es el punto, solamente Jesús. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dice Mateo 11:25, dijo Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hay personas que son tan sabias y tan entendidas que la verdad huye de ellos. ¿Y qué hace Dios? Se las revela a los niños, aquellos que no saben poco, es la idea. ¿Verdad que los adultos no consideran a los niños como los que saben poco? Pues lo que Cristo está diciendo es, sí, a esos que Dios les revela, a los que se consideran que ellos mismos no tienen suficiente confianza y conocimiento para descansar en su propio juicio, y por lo tanto confían en el juicio de Dios. Pero la gente que es tan inteligente y tan sabia, tan entendida, que puede confiar en su propio juicio, dice Cristo, la verdad les huye. Dios le esconde la verdad a ellos. Y dice: te alabo, Señor y Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Quién es niño aquí? ¿Quién quiere hacerse como un niño para recibir la salvación y la vida eterna? Desconfiando de su propio juicio y confiando en el juicio de Dios. Todos los demás hombres confiaban en su opinión con respecto a la identidad de Jesús y estaban terriblemente equivocados. De manera que las demandas de Cristo son claras. Lo único que él exige y él demanda es un amor y una obediencia supremos de parte de los suyos. Eso es lo único. Y aquel que ve en Jesús tan solo un buen maestro, un buen hombre, un buen ejemplo, no ha comprendido cuál fue la misión de Jesús al venir a este mundo. Tenemos que concluir, o él es Dios o él estaba loco. Pero no hay término medio. O él es Dios y tú crees y depositas toda tu confianza en él. O él estaba loco porque él decía que era Dios. Y si era loco, entonces no diga que es un buen ejemplo, un buen maestro, un buen profeta, para aprender cosas de él. O es Dios o está loco. Y nosotros sabemos que no estaba loco. No hay punto medio. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, decía el apóstol Pablo. Hay que amarlo, tiene que ser el objeto supremo de nuestro amor. O lo amas así, o dices sea anatema. No hay término medio. De manera que hemos visto dos cosas acerca de la confesión de Pedro. La confesión de Pedro revela una concepción de Cristo diferente a la que el mundo tiene. Y en segundo lugar, que la confesión de Pedro revela que tal concepción de Cristo tiene su origen en Dios, tiene un origen divino. El que viene a creer eso de Cristo es alguien a quien Dios le ha revelado semejante concepción. Y es una bienaventuranza. Y en tercer lugar, lo tercero que veremos acerca de la confesión de Cristo, de Pedro, es que la confesión de Pedro es el fundamento de la iglesia. La confesión de Pedro es el fundamento de la iglesia. Versículos 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No es nuestra costumbre mencionar a otras iglesias por nombre. Cualquiera que se haya expuesto al ministerio del púlpito de esta congregación por algún periodo de tiempo, se habrá dado cuenta de que nuestro interés es enseñar las Escrituras. Enseñar la Biblia no solo nos afianza en la verdad, sino que también nos inmuniza en contra del error. Sin embargo, estudiar este pasaje se hace imposible sin hacer mención al uso que la Iglesia Católica le ha dado a este texto de las Escrituras. Y es precisamente de este pasaje que toman la enseñanza de que Pedro fue el primer papa y de que los papas son sucesores apostólicos. Y nosotros nos encontramos estudiando la vida del apóstol Pedro. Tenemos que confrontar esa concepción acerca de la enseñanza de este pasaje. Ellos asumen varias cosas. Ellos asumen que Pedro fue el primer obispo de Roma. Asumen que sin lugar a dudas, dado que Jesús está hablándole a Pedro aquí en Mateo capítulo 16, que él está identificando a Pedro como la roca sobre la cual Cristo edificaría la iglesia. Ellos asumen igualmente, en tercer lugar, que las palabras de Cristo colocan a Pedro aquí como en una posición de príncipe de los apóstoles, el primer papa, la cabeza de la iglesia. Y ellos asumen, en cuarto lugar, que la iglesia cristiana siempre ha tenido esa posición con respecto a ese tema. Esa es la postura que la iglesia católica tiene. Y en esto, ellos no proponen una posición que sea probable o posiblemente cierta, sino que ellos dicen que eso es así más allá de toda duda. La doctrina del papado no es un asunto en el cual la gente puede ser neutral. El Papa Bonifacio expresó esto claramente en su bula papal Unam Sanctam, promulgada el 18 de noviembre del 1302, que decía lo siguiente: declaramos, establecemos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana someterse al pontífice romano. Ellos lo dicen como una declaración irreformable, incambiable. El Concilio Vaticano I lo expresó del siguiente modo. Y lamento que sea una cita un poco larga, pero quiero no decir mi opinión acerca de lo que ellos dicen, sino leer lo que ellos mismos dicen. Con la aprobación del Sagrado Concilio enseñamos y definimos que es un dogma divinamente revelado que el pontífice romano, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio del oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su autoridad apostólica suprema, define una doctrina con respecto a la fe y a la moral para ser sostenida por la Iglesia Universal, por la asistencia divinamente prometida a él en el bendito Pedro, está poseído de aquella infalibilidad que con que el Redentor Divino deseó que su Iglesia fuera investida para definir doctrinas con respecto a la fe y a la moral. Y por tanto, tales definiciones del pontífice romano son irreformables en sí mismas y no dependen del consentimiento de la Iglesia. Pero si alguien, no lo quiera Dios, presume contradecir esta definición, sea anatema. De manera que ellos lo han expresado de manera explícita y muy claramente su concepción de la doctrina del papado. Pero hermanos, lo más importante para nosotros no son las opiniones de los hombres, sino lo que Dios dice en su palabra. A la ley y al testimonio, ese debe ser el recurso nuestro. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de Pedro? ¿Enseña el Nuevo Testamento que Pedro es la cabeza de la Iglesia? ¿No dice más bien que Cristo es la cabeza de la Iglesia? ¿Fue considerado Pedro como el vicario de Cristo en la tierra? ¿No vemos más bien que el mismo Jesús enseñó que el Espíritu Santo sería el vicario de Cristo aquí en la tierra? ¿Aquel otro consolador en lugar de Cristo? ¿Le reconocieron los demás apóstoles como el hombre de quien dependía toda la Iglesia? ¿Instruyó a alguien en la Iglesia al respecto en la historia? ¿Ha enseñado a alguien? ¿Hay alguna epístola de Pablo en el Nuevo Testamento donde se habla acerca de esto, si es tan trascendental? Nosotros no dejamos de ver que Pedro pudo fungir una función de liderazgo entre los apóstoles, sobre todo en función a su edad mayor que los demás apóstoles, pero no vemos ningún vestigio de ser un liderazgo asignado por Dios como papa, ni por autoridad delegada por Cristo. Es obvio que Pedro no hablaba de manera infalible, como hoy se propone que hace el papa cuando habla ex cátedra. Pedro era un hombre impetuoso, y por eso era el primero en abrir la boca, y algunas veces para su propio mal. Inmediatamente después de las palabras de este pasaje que estudiamos en Mateo capítulo 16, encontramos que Cristo habla de que era necesario que él muriera, y cómo Pedro le toma aparte y empieza a aconsejar a Cristo, y Cristo tiene que reprenderle, como lo veremos posteriormente. De manera que Pedro se equivocaba. Vemos también la misma debilidad en el monte de la transfiguración, donde Lucas narra que Pedro ni siquiera sabía de lo que estaba hablando. ¿No estaba hablando ex cátedra? Pedro no tenía la primacía que abogan los cánones católicos. Los evangelios no lo muestran así, ni el resto del Nuevo Testamento. En Lucas 22, 24 al 30, es que nosotros encontramos el pasaje que narra la conversación de los discípulos cuando caminaban al huerto de Getsemaní en la noche en que Jesús fue entregado. Y allí nosotros vemos que surge una discusión acerca de cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Y de Cristo tener la concepción de que yo no le dije ya que Pedro es la piedra y que él va a ser la cabeza, que él es el líder. No, pero Cristo no le dice eso. Cristo le dice, entre vosotros no será así. Entre vosotros no será así. Esa era la oportunidad de oro para proponer una enseñanza de esa naturaleza. Pero el Señor no hizo eso. Es extraño además que ningún escritor del Nuevo Testamento, en ninguna epístola, haga referencia a Pedro en semejante posición. Es más, encontramos a Pablo en Gálatas capítulo 2 reprendiendo a Pedro. Eso sí lo encontramos. Ni siquiera el mismo Pedro, cuando escribe las dos epístolas que él incluye en el Nuevo Testamento, él habla en esos términos de papa, sino que él dice que ese es un pastor junto a los demás pastores. Yo soy pastor junto a ustedes. Él hubiera podido decir, yo como papa y cabeza de la Iglesia les ordeno, pero no hace eso, porque no era un papa. Ellos dicen también que Pedro fue obispo de Roma. Pero cuando Pablo escribió la carta a los romanos alrededor del 55 después de Cristo, es obvio que Pedro no estaba allí porque Pablo ni siquiera lo menciona. Muy extraño. El libro de los Hechos es otro argumento ineludible al respecto. Si habría un libro en el Nuevo Testamento donde esto se hubiera dejado ver, era el libro de los Hechos. Sin embargo, allí le vemos funcionando a la par con los demás apóstoles. En Hechos 8:14, Pedro es enviado junto con Juan a realizar una misión de investigación. Y no fue como papa, sino solamente como un apóstol junto con Juan. En Hechos 15 se lleva a cabo el concilio de Jerusalén. Y allí sí nosotros podríamos esperar que el Papa por fin funcione como tal. Sin embargo, ¿qué tenemos? A Jacobo dirigiendo todos los procedimientos. La palabra Papa no aparece por ningún lado, solo se mencionan los apóstoles y que los ancianos se reunieron. Y las palabras de él que aparecen en el versículo 11 de ese capítulo son las últimas que aparecen de él en el libro de los Hechos, para dar lugar a la relevancia que fungió Pablo en todo el resto del libro. Pablo llega a Roma y ni siquiera en ese contexto se menciona a Pedro. Pablo critica las divisiones que había en la iglesia de los corintios. Cada uno toma un bando. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Pero ¿cómo pudiera haber ocurrido eso si hubiera estado claro para la iglesia que la cabeza era Pedro? ¿Cómo hubiera podido ocurrir? El concepto del papado sencillamente no es bíblico. Es una invención humana. Y utilizar Mateo capítulo 16 para sugerir semejante cosa ha producido que lo obvio del texto sea confundido. Y hermanos míos y amados, nosotros no podemos permitir, por ninguna circunstancia, que el mensaje obvio de este pasaje quede en una nebulosa y bajo confusión. Por lo trascendental del mensaje de este pasaje, el énfasis del pasaje no es Pedro, el énfasis del pasaje es Jesucristo. Se está hablando de la identidad del Señor Jesús. Y el tema no ha cambiado. El Señor no está hablando de la identidad de Pedro. La pregunta es, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y al final le dicen en el versículo 20, no le digan a la gente quién yo soy todavía. ¿De qué se está hablando entonces? De la identidad de Jesús, no de la de Pedro. La declaración, tú eres Pedro, va seguida de la promesa a Pedro de darle las llaves del reino de los cielos en el versículo 19. Y algunos dicen, ¡ah, míralo allí! ¡Ahí sí está! El único problema es que luego en el capítulo 18 de Mateo también se dice eso mismo de todos los apóstoles. No era un privilegio tan especial entonces. La aplicación particular de esas palabras del versículo 19, cuando se le dice que a Pedro se le dan las llaves, lo que se sugiere es que los primeros convertidos de la iglesia primitiva se unieron a la iglesia como fruto de los primeros sermones de Pedro. Y porque él también es él quien ve al primer gentil convertirse en la persona de Cornelio. El punto importante en nuestro estudio es que no es Pedro el fundamento de la iglesia, sino su confesión. Que Cristo, Jesús, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no se le reveló carne ni sangre. Eso es lo que constituye el fundamento de la iglesia, porque el cristianismo es Cristo. El cristianismo es una relación con una persona. Así que si mi amigo, tú nos estás visitando hoy, el cristianismo no es una reunión social. El cristianismo no es un conglomerado de actividades religiosas. El cristianismo es una relación personal con Jesucristo. Por eso se presenta el Evangelio y se dice, arrepentíos y creed. Debemos creer en alguien. Tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que confesar los pecados que hemos cometido contra Jesucristo. Y decirle a esa persona, perdóname por mis pecados. Y yo quiero ahora vivir para ti, confiando en ti. Lo que tú hiciste en la cruz del Calvario tenía todo que ver conmigo. Fue por mis pecados que moriste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Confío en ti solamente para la salvación de mi alma. Es una relación personal. Tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca de tu confesión. Tú eres una piedra, Petros. Pero sobre la roca de la confesión que tú acabas de hacer, Petra, edificaré mi iglesia. Tú eres solamente una piedra, pero esta roca de la confesión que tú has hecho, allí está establecida la iglesia. Y hermanos, si esa es la roca sobre la que la iglesia está establecida, que nos libre Dios de nosotros cambiar el tema de la predicación en este púlpito. Dios tenga misericordia de nosotros si nosotros proclamamos en nuestro evangelismo personal cualquier otro énfasis que no sea una confianza exclusiva, un amor supremo a la persona del Señor Jesucristo. Si Él es la roca, proclamémosle como la roca de salvación. No cambiemos el mensaje, no debilitemos el mensaje, no aguemos el mensaje. Lo que ha hecho la gente es mezclar ese mensaje con muchas otras cosas y aguarlo. No, vamos a dejarlo allí sólido como es ese mensaje. Porque proclamando ese mensaje que es locura para los hombres, eso se convertirá en poder de Dios para salvación. Poder de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dice Pablo. El cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Hermano, nosotros tenemos que volver una vez más a la pregunta. ¿Qué tú piensas acerca de Jesús? ¿Qué piensa la gente acerca de Jesús? Bien, puede ser edificante. Pero a final de cuentas, a donde tenemos que llegar es ¿qué tú piensas acerca de Jesús? ¿Qué tú piensas acerca de Jesús aunque tengas 20 años metido aquí dentro de esta iglesia? ¿Qué tú piensas acerca de Jesús aunque tus padres te hayan hablado por años acerca de Cristo? ¿Qué tú piensas acerca de Jesús aunque tú hayas sido religioso la vida entera? La respuesta a esa pregunta puede definir tu eternidad. ¿Entiendes que el punto de vista que tú tengas acerca de Cristo revela cuál es la condición de tu alma delante de Dios? ¿Es Jesús Dios en tu concepción? ¿El único enviado de Dios para la salvación de tu alma? ¿El único que puede lavar tus pecados en su sangre? ¿Él es a quien tú estás siguiendo como un maestro? ¿O es la opinión de algún filósofo, algún cantante, la concepción de la vida que tiene alguna persona política o algo así? ¿Cuál es la esperanza de tu vida? ¿Le confiesas como Señor y Salvador? Termino citando dos textos. Uno es Juan capítulo 12, donde dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es posible confesar a Cristo y no confesarlo con sinceridad. A lo mejor tú tienes cierta concepción de Cristo en tu corazón, en tu mente, pero no te atreves a confesarlo, porque tú amas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No te atreves a decir, yo soy de Cristo, yo sigo a Cristo, yo creo en Él. Por eso la Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Porque si tú te avergüenzas de Él aquí, Él se avergonzará de ti en el día del juicio. Pero termino con este otro versículo, tan verdadero como el otro, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Será salvo. Con la boca se confiesa para salvación. Aquel que se avergonzare, Cristo se avergonzará. Pero aquel que le confiesa, Cristo le confesará también en el reino de los cielos. Oh, que esa sea tu porción y la mía, para la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y qué bueno es verlo proclamado a través de la persona de tu Hijo Jesucristo. Él es quien te ha dado a conocer al hombre. Y nosotros te damos gracias por Él, gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, por tú haber abierto nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque tú nos manifestaste esto aún en contra de nuestros deseos. Del deseo que teníamos de seguir apegados al mundo, tú nos detuviste en nuestro andar y nos revelaste a tu Hijo Jesucristo para conocerle a Él y el poder de la vida eterna. Es nuestra petición ahora, oh Dios, que eso que tú has hecho con nosotros los haga con muchos otros más, Padre, aún con muchos que están aquí sentados en esta mañana, oh Dios, dales el evangelio de salvación. Conviérteles para que sean convertidos. Dales el arrepentimiento y la fe. Dales la esperanza que nosotros tenemos para cuando el rollo de esta vida se termine de enrollar y esta vida se acabe, que ellos le quede toda una eternidad para vivir contigo, una eternidad de gozo y de alegría y de bienaventuranza. Oh, libra, Señor, te suplicamos, libra a los nuestros de la condenación en el infierno. Ten misericordia de ellos, porque no quisiéramos que ellos se alejaran de ti avergonzados en el día del juicio. Los ponemos en tus manos, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Por favor, rescátalos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.